guys for a night. Oh, guys for a night.
Y para ponerte de buenas, bueno, pues libérate de alguna de estas tareas pesadas, de estas que son en realidad tediosas. Por ejemplo, tienes una cita con el dentista y la pospones continuamente. Tienes que ponerte al día con algo que llevas retrasando, vas pateando estas tareas. Se te acumula la ropa por planchar porque cada día lo has dejado para el día siguiente. Bueno, te voy a platicar algo. Todo eso influye en tu humor. Y es que tu humor, y se va creando una ansiedad y obviamente va impidiendo que seas todo lo feliz que a ti te gustaría hacerlo. Bueno, pues, así que si quieres recuperar esta alegría, bienestar y el buen humor, tacha esa tarea tediosa de tu lista. Una vez que la hayas llevado a cabo, te apuesto que vas a sentir una oleada de euforia. Pero sobre todo no te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo. Por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando a Totonilco en este mes de septiembre, a Totonilco, una canción tradicional de nuestro querido México.
Bueno, y es que a Totonilco el Alto es un municipio allá en Jalisco, es el municipio y la ciudad del mismo nombre, ubicado en el noreste del estado de Jalisco, como te estaba platicando, y en la región conocida popularmente como Los Altos de Jalisco, en esta de la... en la zona sur de esta región alteña, donde las mujeres sí son guapas y no aventuras.
Cual florecita hermosa, como un ramito de rosa, hermosa.
Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa. Estamos a sus órdenes en facebook.com/diaadiahn.
Así es, para todas las de Los Altos de Jalisco que nos quieran mandar mail también en diaadia@hombrenuevomexico.com. www.lucialegorreta.com, también la página de internet. Y en los teléfonos, como siempre, 1084, que es el 1084-1030, que es el teléfono multilínea, y el 01-830-58-100, larga distancia, sin costo. Ahí estamos a sus órdenes.
Nos pueden llamar de donde ustedes quieran. El tema de hoy, terminando con el hambre en México. Es un tema muy duro, fuerte, pero hay que ver qué se está haciendo, qué podemos hacer. Pero fíjate que antes, Alonso, en México se está llevando a cabo un simposio interesante titulado Simposio Internacional del Libro Electrónico, en donde se reunieron expertos, están debatiendo sobre este tema del mercado digital, y hay un artículo que me gustaría compartir con ustedes, extractos, que se publicó el día de ayer por el quien preside Conaculta, Rafael Tobar y Teresa, y él le puso el título Frente al Reto Digital. Y voy a leer algunos de los extractos porque es interesante esta postura. No hay una solución, no hay un camino concreto, pero sí hay un debate. ¿Qué va a pasar con el libro impreso? ¿Qué va a pasar con el libro digital? El libro, en la forma que le dio Gutenberg, ¿verdad?, hace mediados del siglo XV, ha iniciado su mutación hacia formas diferentes, cambiantes, impredecibles. Estamos en una situación que no sé qué va a pasar. Por muchos años, después de una gran estabilidad, en la evolución pausada de 5 siglos, el libro ingresa a una revolución radical de su forma y a un periodo de inestabilidad e incertidumbre. O sea, lo que apunta Rafael Tobar y Eteres es que fue muy lento toda la cuestión de la evolución del libro, pero iba más o menos parecido, y ahorita pues no se sabe ya por dónde va a ir.
Bueno, pero tampoco tan lento. ¿Hace cuánto tú te acuerdas que se vendían enciclopedias como tal?
A ver, pues me tocó a mí de chica, te estoy hablando.
O sea, que en realidad comprabas una enciclopedia, pues en los 80 se debe haber vendido la última. Alrededor de la década de los 90 empezó a llegar la famosa Encarta, que era la enciclopedia, en un disco. Bueno, eran muchísimos discos porque no cabía la información en uno solo, pero desde ahí empieza la digitalización, pues, del libro más importante, que es la enciclopedia.
Sí, pero lo que voy es que los 5 siglos fueron muy lentos, fue muy pausado todo el libro, y lo que ha habido, lo que tú apuntas de los 80, 90 hacia acá, ha sido rapidísima, claro, la evolución. Esta nueva transición es, por una parte, la convivencia del libro de papel y el libro electrónico, cuya duración, bueno, pues nadie se atreve a pronosticar, nadie ha dicho se va a terminar o no se va a terminar. El hecho de que el libro electrónico no es todavía un objeto definido, una forma estable, un medio con rasgos fijos y precisos, como lo es el libro de papel. Mientras el formato del libro impreso es en esencia el mismo desde la invención de la imprenta y aún antes, en su corta existencia, han proliferado y siguen proliferando los formatos del libro electrónico, desde que los libros digitalizados a partir de libros que ya existen en papel hasta las aplicaciones que funcionan como libros electrónicos enriquecidos, pasando por el texto sin formato, el libro ya únicamente digital, las ediciones hipertextuales o los audiolibros digitales. O sea, hay una gran variedad. Si el efecto más importante de este cambio de paradigma es el que se refiere a las posibilidades y las maneras de leer, así como a las de escribir, porque ahí entra leer y escribir, no podemos soslayar, nos dice Rafael Tobar y Teresa, los fenómenos que enfrentan todos los segmentos de la cadena productiva del libro. No nomás hay que pensar en el lector. La aparición del libro electrónico ha venido a generar enormes oportunidades, pero también a reformular y poner en cuestión todas las pautas prácticas y modelos de trabajo de editoriales, de librerías, bibliotecas, promotores, formadores de lectores, distribuidores, difusores de la producción editorial y tampoco, ¿verdad?, toda esta cuestión, ¿sí?, de los derechos de autor. Fíjate a todo lo que abarca, o sea, es un cambio radical. Por su complejidad y su importancia, el reto es mayúsculo para todos: editores y libreros, bibliotecarios y educadores, escritores y artistas, instituciones y planificadores de políticas públicas. Y ese reto es el de ser visionarios, el de tener la capacidad de anticipar, acelerar y capitalizar el cambio. A nuestra generación se refiere, no a la tuya, Alonso, sino a la nuestra, es la generación exactamente, bueno, a ti también te tocó, de la transición del libro impreso al libro digital.
Sí, claro que me tocó.
Y a esta generación nos corresponde entender la dimensión de esta revolución tecnológica y cultural y abrir el mundo de las posibilidades del libro electrónico.
Lo que pasa es que todo con la digitalización, pues, altera muchas... pues muchísimas cosas, incluyendo demasiados intereses, como uh-huh. le sucedió, por ejemplo, a la fotografía. Pues Kodak, siendo un monstruo, una empresa gigante, pionera en la cuestión, se fue quedando atrás en la parte de digitalización y su fuerte era la impresión. Ahora le está sucediendo igual con el cine, en donde el cine cada vez menos se filma en estos carretes, en estos rollos de 35 milímetros... Y pues cada vez más la digitalización va pues ganando terreno, y el tema es que las empresas, en este caso, pues librerías, distribuidoras de libros, editoriales, o se ponen las pilas o también van a sufrir lo mismo, porque es una tendencia que por la practicidad y todo eso terminará siendo irreversible. Claro que la estética de un libro y el tomar un libro y podértelo llevar y doblarle la página para saber en cuál te quedaste y todo eso, pues es algo que es un valor que tú se lo ves porque a ti te tocó, pero un chavito que viene ahorita de 6, 7 años, pues no va a entender ese valor porque no le tocó vivirlo.
Porque ya nació con ese libro digital, pero también se habla, por eso es interesante en este simposio cómo se ha ido, pues, este debate. Se habla que, por ejemplo, los e-books en Latinoamérica todavía son precarios, todavía no es algo que ya se está utilizando, pero que va hacia allá. Entonces, a mí lo que me sorprende, Alonso, es que todavía nadie se atreve a afirmar, ¿sabes?, que va a desaparecer el libro impreso, nos vamos a ir por los e-books. O sea, es algo que es una transición que estamos viviendo y que vamos a ver qué sucede.
No creo que vaya a desaparecer, pero es, y volvemos a lo mismo, lo que ha pasado con la industria de la música. Uh-huh. Bueno, pues ahora las tiendas de discos, pues, ¿cuántas han cerrado? Pues muchísimas, porque ahora se compra la música por internet. Y es que hay muchas también ventajas de este tipo de cuestiones. En lo concreto de la música, pues que puedes comprar una canción y no tienes que comprar todo el disco. Lo que sucede con los libros, que al igual que con las películas y con la parte musical, una enorme ventaja de tener digitalizado tu librería, pues es que nunca pierdes tus libros. Es decir, un libro físicamente lo puedes perder, extraviar, perder, y bueno, que alguien más se lo quede y ya lo perdiste. De esta manera, pues tú con tu usuario, pues recuperas los libros que has comprado, entonces tu biblioteca siempre estará segura. Son ventajas y desventajas.
Claro que, o sea, hay que
lo
ver.
Que pasa es que yo lo que creo es que, como decía hace ratito, pues los chavitos que vienen, que ya les tocó todo digitalizado, pues no van a entender lo que se siente o leer un libro, ¿no? Y tenerlo en las manos y llevártelo y arrugarlo y maltratarlo y que sea tu libro. Ya no les tocó.
Entonces, oye, quitar ese problema que hablamos hace poco de cargar mochilas con libros.
Sí,
al rato ya no van a hacer.
Una tableta y listo, pero a mí me parece que ante estas cosas de la tecnología no hay que espantarnos, pero sí hay que ir doblando las manitas y pues entendiendo lo que viene, porque las cosas son inevitables.
Oye, y aprovechando también pues los dos mundos, el mundo impreso que sigue siendo impreso, que seguimos leyendo, y toda la parte digital. Bueno, veremos a ver qué sucede, pero los expertos todavía no se atreven a dar una postura.
No, y hay, por ejemplo, cuando tú compras una película, muchas veces ya viene el disco y al lado viene una clave que te dice, bueno, en esta clave la descargas en internet para la versión digital. Así podrían hacer también con los libros, porque es muy cómodo. A mí me gusta tener el libro físicamente, pero luego que viajas y te mueves y eso, no estaría mal irlo adelantando con tu tableta, ¿no?
Sí, teniendo
las dos.
Pues veremos qué sucede. Es interesante este debate que se está llevando a cabo. Y bueno, el tema, para que te quedes con nosotros, terminando con el hambre en México. Pero antes...
Antes hoy te invito a que realices tareas en pequeños periodos. Y es que el orden externo contribuye a la paz interior. Así que si tienes muchas tareas por hacer, no dejes que al final del día se te quede esta sensación de que no hiciste ni una. Bueno, mejor organízate en periodos breves de tiempo para enfocarte en tus tareas y permítete pequeños momentos de descanso. Hay veces que 10 minutitos son más productivos que una hora. Es cuestión de que los aproveches. Así que ajusta tu reloj a 10 minutos y comprueba que eres capaz de hacer bien las cosas. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Quien sabe amar jamás hace sufrir. Nunca hagas florecer una sonrisa diciendo te amo, para después hacer rodar una lágrima diciendo olvídame. Simplemente porque el amor es más bonito que una ilusión y tú podrías sentir la misma lágrima que alguien ya lloró por ti. Recuerda que la verdadera lágrima no es la que cae de los ojos y resbala por la cara, sino la que duele en el corazón y resbala por el alma. Y esas lágrimas no necesitarán ser recordadas porque de él no se olvidarán. Recordar es fácil para quien tiene memoria. Olvidarse es difícil para quien tiene corazón.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Terminando con el hambre en México, me da muchísimo gusto saludar a nuestra invitada del día de hoy. Nos acompaña Lorena Vázquez Ordaz. Ella es directora de The Hunger Project en México, proyecto Hambre. Nos conocimos, ¿verdad, Lorena? Hace unas semanas en la Embajada de los Estados Unidos. Se levantó Lorena, platicó brevísimamente de su proyecto y dije, Lorena, tienes que venir al radio a platicarnos. Venga, ¿cómo estás, Lorena?
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Lucía. Gracias, Alonso. Un gusto estar aquí. Y bueno, pues qué bueno que escuchaste que podía compartir con su auditorio nuestro trabajo.
Es que es algo increíble, Lorena, con los recursos que existen ahora en pleno 2013, que digas, bueno, la globalización, la tecnología que hablábamos
que
ahorita.
Estamos platicando ahorita de que si digitalizar o no los libros, y está ahora sí que en otra esfera, en otro nivel, en otro escalón, y de repente lo más básico que es alimentarse para un ser humano no está cubierto en el mundo.
¿Cuántas personas a nivel mundial se puede decir que padecen hambre, Lorena?
Hoy por hoy, y efectivamente esto es lo más ridículo, 870 millones siguen padeciendo de hambre y pobreza.
870 millones.
En el mundo.
¿Cuántos somos? ¿Cuánto porcentaje es esto?
Ay, pues no...
Ahorita lo
sacamos. Pero a ver, vamos en México, no te vayas más. ¿En México cuántas personas consideran?
En México están, en las últimas cifras, 53 millones de personas. Eso equivale a un 45% de la población.
No puede ser.
Exactamente.
Pero a ver...
Casi la mitad.
Pero estamos hablando de ¿Qué tipo de hambre es esta?
Exacto, o sea, hambre y pobreza, porque eso es muy importante, están obviamente vinculados. Y hoy por hoy, bueno, como Coneval midió el hambre, es por una serie de carencias por las que se miden. Es decir, si lo reducimos, es que tú no tienes de ninguna manera acceso a tener seguro tu alimento durante el día, ¿no? Y como se levanta la encuesta, es si tú, por ejemplo, te fuiste a la cama sin consumir un alimento en el día o cuándo fue el último. Y a partir de ahí es que se hace este levantamiento y te salieron los famosos 7.4 millones de personas que tienen hambre en México. Pero tiene que ver con ese acceso, o bueno, más bien falta de acceso a la alimentación. Y también, obvio, en este país se ha hecho por eso mismo el segundo problema, que es la obesidad, porque hay personas que sí tienen acceso a alimentos, pero ¿qué tipo de alimentos? Aquí se habla de una segunda etapa, que es la calidad de la alimentación. Entonces, en México es ridículo que con toda la cantidad de territorio que tenemos y con toda la mano talentosa que hay en este país, pues siga habiendo este problema persistente, ¿no? Que no hemos logrado reducir, habiendo más recursos, más tecnología y más conocimiento.
Es que son dos extremos. Estamos hablando de desnutrición, que ahorita vamos a hablar de todo esto, principalmente niños menores de 5 años, todas las consecuencias que trae consigo, pero también del problema de obesidad. Ese problema, Lorena, no entra dentro de lo que se llama hambre. O sea, hambre estás hablando las personas que no tienen acceso a la alimentación.
Así es, a la alimentación y de calidad. Sí, realmente el término es malnutrición, donde entran las dos, porque está la desnutrición y en este caso la obesidad. Y ahí es donde muchas de las propuestas y medidas que han sido tomadas por tanto los gobiernos como incluso por las mismas organizaciones de la sociedad civil, quedan sectorizadas y eso impide que de veras se pueda erradicar desde raíz este problema. Nosotros en The Hunger Project nos gusta mirarlos como si fuera un iceberg, donde el iceberg es lo que vemos en la puntita que se asoma, lo que nosotros llamamos los síntomas. Lo que vemos son los niños que no tienen comida o que tienen las familias mala vivienda, bajo ingreso, y abajo de el agua, la parte media, si dividimos el iceberg en tres, son lo que nosotros llamamos las condiciones sociales. Todas las leyes, todos los procesos y culturales que existen en las regiones que impiden que haya este proceso. Y finalmente, la raíz, que es a donde nosotros vamos, que es lo que está hasta abajo, y que si tomamos este ejemplo literal, pues nadie se va a meter hasta el fondo de un iceberg porque te vas a congelar, es lo que nosotros llamamos la estructura mental. Es decir, cada uno de los individuos que ya actúa en perfecta armonía con esa estructura social. Cuando tú naces, ya está determinado para ti el acceso o no a ciertas oportunidades. Y nosotros nos volvemos espejo perfecto de todas estas e incluso replicamos las mismas condiciones sociales para que se sigan reproduciendo. Y no es por una cuestión que ya traigamos así de maldad ni nada, sino que simplemente en el día a día la cultura se va haciendo de estas acciones y no nos damos cuenta. No.
Inclusive tú estás como medio educado a luchar por ti. O sea, tú mejora, tú saca mejores calificaciones, tú supérate, pero estás hablando de una persona a manera individual. ¿Aquí qué termina siendo? Porque da mucha pena escuchar estas cifras, son increíbles, ¿y qué termina siendo? ¿Suerte? ¿Termina siendo destino? Pues, ¿educación?
Tiene que ver con transformar y crear ambientes favorables, decimos, en cada una de las regiones. Por ejemplo, si naces, que además salió un artículo muy interesante, que si naces, por ejemplo, en ciertas regiones, ya de entrada, por eso vas a ser más desarrollado. Es decir, si tú naciste en la Ciudad de México, obviamente, digo, parece muy obvio, pero obviamente tienes más acceso que una persona, o una, sobre todo una mujer indígena, por ejemplo, de la región de Los Altos en Chiapas. Todas esas condiciones, tanto geográficas como culturales, son los que te van a permitir. No es suerte, o sea, tienes suerte de nacer.
Sí, me refiero, pues, ¿qué termina siendo? Porque qué desesperación, sí, ¿yo qué hice para nacer donde nací? Nada, y tú tampoco, y Lucía tampoco, y la persona que tiene hambre tampoco.
Y por eso es que es necesario que miremos cómo crear y construir estos ambientes favorables para que no sea solamente un asunto de suerte geográfica, sino que en cada lugar, cada mexicano, en este caso en nuestro país, y cada mexicana, pueda desarrollarse en cuanto nazca, ya tenga ese lo que nosotros llamamos ese arranque parejo, ese arranque igual que cualquier persona que nace en una zona, por ejemplo, urbana, ¿no? Lo que se requiere es que todas estas condiciones se vayan revelando y se vayan transformando y poder ir construyendo que haya educación, que a las niñas se les permite ir a la escuela, por ejemplo, que hablen, aprendan español, o que haya escuelas bilingües, porque también tenemos que entender que la mayoría de la pobreza en nuestro país y del hambre está concentrada en comunidades indígenas, y muchas de todas las soluciones están hechas para personas no indígenas, es decir, que hablan español, ¿no? Si tú quieres acceder a la educación, pues tienes que saber a fuerza español, ¿no?
Pues sí.
Y o si quieres enterarte de algún programa, por ejemplo, para un crédito o algo, viene en español, no está en tu lengua. Entonces, mucho de este proyecto y de lo que nosotros hacemos es que las personas no queden destinadas por este determinismo que ya está dado por dónde nacieron, sino que se empoderen y despierten a su potencial creativo y se reorganicen incluso en su comunidad y en su región, para que puedan ellos salir adelante y crear proyectos que sean de acuerdo a sus prioridades y a sus condiciones culturales. La otra cosa que sucede en este ejemplo del iceberg que les decía es que normalmente los de afuera somos los que pensamos que sabemos lo que tendrían que hacer. Y sí, nosotros tenemos más conocimiento, pero no necesariamente el conocimiento local. Y hay un choque ahí, y eso es parte de lo que hace que los proyectos fracasen. Un ejemplo clásico de proyectos de desarrollo de fracaso: les quieren dar animales, ¿no? Ya son borregos o sean vaquitas, y pues la gente no necesariamente tiene la capacidad o los conocimientos para administrar ese proyecto, y de hecho ya cuando se los dan es un fracaso total, porque no hay un acompañamiento que explique en el largo plazo cómo ese proyecto va a ser un proyecto semilla para producir ingreso, y ese ingreso va a estar ligado directamente a su calidad de vida. Muchas de las personas tienen ingreso, pero no por eso mejoran la calidad de vida. No hay esta relación.
Fíjate que yo me acuerdo, Lorena, ahorita que te estoy escuchando, una encuesta que hizo CedeSol hace ya unos años, en que les preguntaron a estas personas, decían, a ver, ¿por qué piensas que eres pobre? Y te asombraban las respuestas. Decían, por mala suerte, lo que tú apuntas ahorita, Alonso. Otros decían, pues, ¿por qué hay ricos y pobres en el mundo? Hubo quien contestó, porque así lo quiso Dios.
Exactamente.
Porque así nací. Pues entonces, es una desesperanza, como dice Lorena, es ya decir, ya nací así y ya no tengo posibilidades.
Sobre
y eso
todo,
me marca.
Sobre todo que, no sé, tú que no lo has vivido y a lo mejor sí estás enterada, sabes a lo mejor cómo son los dos mundos. Y me parece que una persona que no tiene este tipo de oportunidades no sabe que hay un mundo mejor. Ese es el tema, o sea...
Claro, ya naces pensando que...
Que así es el asunto.
Exacto.
O sea, y a eso estás destinado, y con eso te tocó vivir, y pues así es, porque ni siquiera... Es que tú deja... Ni siquiera conoces qué podría ser mejor. Simplemente no tienes la opción de conocer algo mejor.
Aunque ahí, por ejemplo, los medios, que en algunas comunidades ya hay, obviamente tienen luz, inmediatamente tienen acceso a las televisoras, sí reciben programas y empiezan a ver que hay una diferencia entre las casas que enseñan, las personas que enseñan. Entonces, ahí es donde empiezan a aprender que pueden hacer algo mejor. Pero también lo sienten, aunque no tengan eso, también lo sienten cuando ven que sus hijos están muriendo. O sea, los menores de 5 años, como bien decías, Lucía, ahí es la etapa crítica, y muchas de las familias siguen teniendo muchos hijos porque dicen, pues quién sabe cuánto se me logren, ¿no? Entonces, ahí es donde la gente dice, yo, cuando nosotros trabajamos con ellos, quiero mejorar y quiero que mis hijos ya no se mueran, quiero que mis hijos vayan a la escuela, quiero que tengamos mejor ingreso, quiero que comamos bien.
Y ahora que regresemos, yo, Lorena, sí quiero que nos digas qué pasa con un niño, qué pasa desde que la mamá está embarazada y no se alimenta bien, y qué pasa con un niño los primeros 5 años de vida que no está bien alimentado. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Lorena Vázquez Ordaz, ella es directora del proyecto Hambre aquí en México. Yo te preguntaba, Lorena, ¿qué pasa con un niño? Bueno, con una mamá, desde que está embarazada, que no recibe una buena alimentación y los primeros años de vida de ese niño.
Fíjate qué importante esto que mencionas, porque justo ahí es donde se perpetúa la malnutrición. Una madre o una niña que creció desnutrida y que después se va a convertir en madre, va a dar naturalmente, por más que le den ahora que está de moda el ácido fólico y demás, ya no logró su cuerpo desarrollarse y garantizar que haya esa nutrición adecuada para el feto. Entonces, cuando nace el bebé ya nace desnutrido y ahí se reproduce este esquema de y este ciclo de malnutrición. Entonces, para nosotros, por ejemplo, algo que estamos promoviendo mucho es una estrategia mundial que es un marco de fomento a la nutrición que se llama Scaling Up Nutrition, que tiene un programa en particular que se llama Los 1000 Días. Estos 1000 días están orientados a garantizar que un niño y niña, desde que es concebido hasta los 2 años, reciba las vitaminas y minerales y los nutrientes adecuados para que desarrollen el peso y la talla, pero además tengan un desarrollo cognitivo que les permite garantizar un desarrollo productivo en el largo plazo. Y solamente por esto, si un país, cualquier país, se enfoca en hacer inversión para que este programa sea exitoso, el Producto Interno Bruto puede subir del 3 al 6%, solamente por hacer esto. Algo que nosotros también trabajamos es en hacer incidencia en política pública, que el gobierno mire que no sirve de nada repartir alimentos por todos lados sin ton ni son, si no hacemos un trabajo previo con las comunidades para que todo lo que reciban sea capital semilla y no se vaya a fondo perdido. Es increíble que hay programas que se van a fondo perdido, ¿no? Y cuando hablamos de la nutrición, pues a los niños más comida externa les llega, cada vez más procesada, se está perdiendo la lactancia materna, que son componentes fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo de los niños. Y claro, cuando van creciendo, tú lo mencionabas, a los 5 años, una gripa, una diarrea es lo que los termina matando. En la estadística queda como que murieron de diarrea, pero esa diarrea viene y en la consecuencia de no haber sido bien nutrido, y obviamente por eso es que mueren por hambre, ¿no?
Si tú nutres a un niño sus primeros 2 años, todo el desarrollo, no nada más físico, porque ahora se mide mucho, ¿no? Uh-huh. De hecho, hasta curiosamente fue algo simpático en que hace unos días publicaron, ¿verdad?, cuánto había sido uno de los resultados de esta campaña, de la Cruzada contra el Hambre. Se les ocurrió, ¿verdad?, a decir a Cedesol que había crecido un promedio de 79 centímetros los mexicanos. Entonces empezaron las redes sociales: ¿cómo a poco los mexicanos ya vamos a medir entonces 1.90, 1.99, y resultó que había habido un error y no era 79 centímetros, era .79.
Exactamente, sí.
Pero a lo que voy es que a veces nada más nos dirigimos a la parte física, ¿no, Lorena? Que sean más altos, que sean más gorditos, pero toda la parte cognitiva es importantísima. El niño crece con esa deficiencia.
Así es, y esa es la parte que hoy más se está apuntalando a nivel mundial. Uh-huh. Y estamos promoviendo que México firme este fomento a la nutrición. Hay un acuerdo para que todos los países en vías de desarrollo lo firmen y lo adopten en sus programas nacionales como una prioridad. Nosotros ya hemos tenido justamente conversaciones con Cedesol para que lo pongan, y el senador Zoe Robledo, senador por Chiapas, justamente lanzó un exhorto en el Senado hace una semana para que el Ejecutivo incluya dentro de la cruzada este como uno de los puntos importantes.
Esto no es nuevo. O sea, en 1984 se hizo un concierto famosísimo, se llamaba Live Aid, que era para ayudar, lo hicieron en Filadelfia y en el estadio de Wembley, en Inglaterra, y era para ayudar concretamente países en África para el hambre, en Somalia y no me acuerdo qué otros dos, Etiopía. Tres países, Etiopía. Se movilizó...
¿84?
Estamos hablando del 84, sí. En donde... Eso famoso, fue muy famoso ese concierto porque Phil Collins en el Concorde viaja, o sea, toca primero, no me acuerdo si en Wembley primero y viaja en Concorde y luego toca en Filadelfia, creo que así fue por la cuestión de horario, ¿no? Y bueno, pues ya empezaba todo el asunto de la globalización y todo esto, la gente se volcó, ayudó, donó, pero ¿y luego entonces qué pasa? O sea, ¿por qué el hambre no se puede erradicar? Pues me imagino porque... te dan de comer hoy y pasado mañana vuelves a tener hambre.
Exacto. Sí, es que tú puedes erradicar una enfermedad, las famosas vacunas se han erradicado, pero el hambre es algo constante.
¿Pero qué,
no
qué
lo
pasa?
Solucionas.
¿Cómo son los procesos? ¿Por qué no funciona?
Alonso, señalas algo bien importante y más en ese concierto. Por ejemplo, en África todo el desarrollo y toda la promoción y quién tiene el liderazgo y la voz de África no son los africanos. Siempre ha sido alguien externo. Hoy es Bono hablando por los africanos. Y justo lo que se requiere, y aquí en México, bueno, también siempre las organizaciones y el gobierno y todos queremos hacer el desarrollo por la gente, no que la gente haga el desarrollo por ellos mismos. Y esa es la gran diferencia entre, mira, por ejemplo, un gran presupuesto de una organización y un presupuesto, voy a decir, modesto, porque no es darles cosas, no es que nosotros
repartir
les
despensas.
No es repartir despensas, no. Además de, mira, muchas organizaciones trabajamos en el empoderamiento, sí, de las comunidades, pero al final llega un punto en el proceso donde tú se lo resuelves. Mira, ¿qué quiero decir con esto? Okay, las personas ya aprendieron a planear, a decidir, a actuar, cuál proyecto quieren hacer, tanto sea de alimentación, educación, vivienda. Pero, por ejemplo, quieren acceder a fondos, y los fondos están por el gobierno, ¿no? Hay todo un esquema en las reglas de operación de estos programas que requiere de alguien que sepa y demás. Entonces, ¿por qué no? Hay personas que se dedican a ir a las comunidades a llenar estas convocatorias por ellos, o a veces son las mismas comunidades. No quedan habilitados totalmente para ser ellos autosuficientes en este proceso, incluso de buscar su financiamiento, y que no dependan de alguien externo. Nosotros trabajamos con ellos en acompañarlos en este proceso, y sí, es mucho más tardado, es mucho más lento, no podemos llegar a miles y miles como lo es cuando tú regalas despensas, si lo hablo en términos cuantitativos,
claro.
Pero el efecto garantiza una sostenibilidad del proceso, donde las personas... Tú puedes escuchar en nuestros testimonios, dicen, es que a mí ya nadie me va a detener, yo no necesito que nadie venga a regalarme nada. Y hemos tenido personas que han hablado con sus presidentes municipales, con los subsecretarios de CEDESOL, o que les han dicho, usted díganos más bien cómo trabajamos juntos. Ya no se rompe este esquema de usted que me va a dar,
denme ya.
Ajá, sino que las comunidades con las que estamos trabajando están aprendiendo a hacer sus propios planes y a construir ciudadanía para tener a nivel local uso de su presupuesto y que ellos sean los que realmente decidan en qué se usa ese presupuesto. A nivel municipal los presupuestos son ridículamente bajos. Entonces imagínate el reto para un presidente municipal entre que ellos quieren quedar bien, obviamente, en que su gestión fue exitosa y que las comunidades ni enteradas que ese presupuesto es suyo y que ellos tienen la capacidad de decidir. Entonces también, acompañado con todo el proceso que estamos haciendo y promoviendo, se requiere uno de ciudadanía, que conozcan sus derechos y que no crean que es un favor que el presidente municipal les hace. Y también trabajamos con los gobiernos para que se abran a estos procesos y empiece a ocurrir un proceso de rendición de cuentas y de transparencia, que ya empieza a ver estos ejemplos en mediana escala, pero es maravilloso que las personas hacen que los candidatos les digan, a ver, mira, aquí está mi plan, ¿usted cómo le va a entrar? ¿No? Nosotros vamos aquí, órale, fírmele. Y así ya lograron carreteras, clínicas, pero son ellos los que deciden, no nosotros. Y esa es la gran diferencia con África, con India, con Bangladesh, con Latinoamérica. Necesitamos que la gente sea la que tenga la voz en los espacios de la toma de decisiones. Y nosotros, con toda nuestra sabiduría, con todo nuestro amor y conocimiento, acompañarlos en el proceso. Pero nosotros no somos quien para decirles cómo tienen que vivir su vida, ni cuál es el desarrollo que mejor les conviene, porque en realidad...
Claro.
Nadie, o sea, no, ¿cómo saber que esa es la verdadera respuesta?
Fíjate que esto es un cambio importantísimo. De hecho, nos llama Rosario Alaya, de La Bento Juárez. Somos pobres en México por la corrupción. Todas las ganancias se las quedan los peces gordos del gobierno y todo eso porque el mexicano es ignorante. El gobernador de un estado impuso un impuesto sobre burros y caballos. Ah, bueno, ya lo sabemos.
Bueno, habla Rosario igual de... Llamó antes, muy interesada en este tema, con esta cuestión de que es un contrasentido, ¿no? La guerra en el hambre, imponernos, y después se habla del aumento en 2 centavos al litro en la gasolina con Calderón, ahora con Peña Nieto arriba de 18 centavos al mes la gasolina y el gas LP, siendo medidas brutalmente inflacionarias que perjudican a 70 millones de pobres en México.
Y Alfonso Flores de Coyoacán, solo si dedicamos un esfuerzo conjunto, ¿sí?, de consenso, compromiso, dedicación y voluntad, podremos combatir el hambre y la pobreza en México. Ahora, Lorena, yo vamos a regresar después de una pausa, que nos digas, ¿verdad?, qué podemos hacer cada uno de nuestros mexicanos, ¿sí?, de nosotros como mexicanos, para combatir esta situación de pobreza y de hambre. Antes hacemos un paréntesis, tenemos aquí un ofrecimiento para todos nuestros radioescuchas. El Papalote abre sus puertas a los adultos mayores con divertidas actividades y promociones especiales. Hasta el 29 de septiembre, todos los niños mayores de 60 años podrán disfrutar en el Papalote más de 16 actividades y retos como expresar emociones con su cuerpo, improvisar un programa de radio o hacer magia con burbujas.
Así es, además todas las admisiones del museo están a mitad de precio presentando la tarjeta del INAPAM o credencial de lector, así es que a vivir una experiencia única en el Papalote. Y ojo, a las primeras 4 personas que nos llamen aquí al 1084-1030 o al 01800-30-58-100, larga distancia sin costo, se van a llevar una cortesía doble para este Museo del Papalote. No te quedes sin ella. Ya volvemos.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando sobre este tema, terminando con el hambre en México. Ernestina González, del Álvaro Obregón. Para combatir el hambre hay que dar pláticas o educación sobre todo lo que son los métodos anticonceptivos. Yo como enfermera he visto que hay mujeres de 16, 25 años de edad que llegan a tener hasta 4 hijos. La planificación es importante.
Ahí es un tema bien interesante.
Es interesante. ¿Cómo hacerle, decíamos, desde el embarazo también? Uh-huh. Ahorita en el corte nos mencionabas, Lorena, de la cantidad de mujeres que están embarazando siendo niñas, chiquititas.
Así es, una de las cosas que reproducen, de las causas que reproducen la persistencia del hambre y la pobreza es justamente los embarazos tempranos, donde para empezar las niñas están con un cuerpo todavía muy jovencito, pero además no tienen el entorno social y económico para mantener estas familias y romperlo, ese ciclo, ¿no? Entonces para nosotros es muy importante entender y que el público también entienda que las soluciones no nada más pueden venir a partir de educarlas en planificación familiar o en educación sexual, sino que tiene que haber una transformación de la cultura que rodea a cada una de estas comunidades. Por eso yo les decía, de estas causas estructurales sociales.
Del iceberg por abajo.
Exactamente, que son las que no se ven, pero que son las que van perpetuando. Hoy por hoy, no lo hablamos tanto, pero en las comunidades rurales sigue habiendo, debido al hacinamiento y a la no valorización del rol de la mujer, que los mismos familiares son las que causan que embaracen a las chiquitas. Entonces, en México hay niñas que desde los 8 años empiezan a tener bebés, pero tenemos que entender que viene a partir de esta falta de valorización, de esta inequidad de género, y donde nosotros también trabajamos en talleres con hombres, en nuevas masculinidades les llamo, donde ocurra esto, y donde las mujeres aprendan también sus derechos de poder decir que no. Claro, con unas niñitas es muy complicado.
No, y es que lo tienes que pensar, es decir, nunca, si te pones a hablar del hambre en una mesa y dices, bueno, pues que es que el hambre y cómo solucionarla y todo esto, nunca llegas a la conclusión de que el machismo nos tiene ahí.
Exactamente.
O sea,
exactamente.
Habría que educar a los hombres y cambiar toda una cultura, porque lo que nos está apuntando Lorena es que la niña de 8 años está acostumbrada y probablemente la mamá lo sepa, que la niña es violada y el hombre cree que la mujer es un objeto. Es todo un cambio.
Pero además es cultural. Porque el hombre no es que lo vea mal.
Exacto.
O sea, no es que digas, híjole, la estoy regando, sino como, pues no,
es
que así es, porque esto es un, elemento sexual para mí, ¿no? Pero, o sea, te digo, si tú te pusieras a discutir en una sobremesa acerca del hambre, exacto, difícilmente llegas a la conclusión o a este parte del problema en donde el machismo que culturalmente nos ha tenido por décadas o siglos aquí en por lo menos la cultura latina tiene que ver con esta parte del hambre, ¿no?
Así es, fíjate que y qué muy buen punto que lo pones, porque efectivamente normalmente todo el mundo se va a los alimentos, a la producción.
Claro, denles de comer y ya. Exacto. O enséñenles
o lo que sobra, por ahí se dice mucho, Lorena. Ajá. Que se desperdicia mucho, que la tercera parte de los alimentos,
claro,
se tiran,
están mal distribuidos,
hay que darles, cómo hacerles llegar estos alimentos a las comunidades que no lo tienen.
Así es.
Lo que tú estás apuntando a mí se me hace interesantísimo es vete a la raíz, vete. Exacto. A la relación humana, ¿qué es lo que ustedes hacen en este proyecto Hambre?
Así es, nos enfocamos en el componente humano. Al final los humanos son los que, si tú te fijas, y esto no tiene que ver con el ingreso, pero nosotros tomamos decisiones todos los días que son los que van moldeando nuestro futuro. Hay una separación entre lo que tú crees que es tu futuro y lo que quieres y lo que haces todos los días. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros nos decimos, ay, quiero adelgazar o quiero tomar el curso tal o quiero? Y nada más lo dejas como expresado en un querer, pero no te pones en acción. Y entonces, por ejemplo, o voy a bajar 10 kilos, ¿no? Y te llega la hora de la comida y tú dices que quieres bajar 10 kilos, pero tu opción en el menú, ¿no? te lleva a que tú digas, ah, pues me voy por las gorditas, ¿no? En vez de la ensalada. Entonces, al final, tiene que ver con, en ese momento, con este momento de elección. Nosotros le llamamos el momento de elección del liderazgo, porque que tú logres tu visión de largo plazo tiene que ver con tu liderazgo, que sumado con los liderazgos de todos, obviamente conjuntamos una visión comunitaria. Pero si tú, o sea, ¿por qué fracasan los proyectos? Viene por eso. Lo mismo con la obesidad, lo mismo con la desnutrición, tiene que ver con esta toma de elecciones diarias que hacemos todas las personas y que por eso es que para nosotros hay todo un trabajo en ligar que por qué si tienen mayor ingreso, mejor, cómo mejorar sus condiciones de vida. Ya los decía, si tienen mayor ingreso, no necesariamente su elección obvia y natural va a ser comprar verduras. Ahora incluso, por ejemplo, el tema de la obesidad se da porque para ellos significa un estatus tener acceso a poder comprar frituras o ciertas bebidas azucaradas, ¿no? Claro. Que van representando estatus. Pero cuando los haces reflexionar o creas el espacio para que reflexionen, que eso, lejos de llevarlos a lo que podría parecer una calidad de vida, los está alejando porque va a crear una enfermedad de largo plazo, como la diabetes, ¿no? O la obesidad misma, las personas entonces lo empiezan a entender y su elección empieza a ser diferente. Entonces ya no van a comprar esa bebida azucarada, sino van a preparar agua. Ya no se van a ir a comprar los churritos, sino van a empezar a cultivar en su huerto familiar y a consumir más frutas y verduras. Incluso estamos promoviendo intercambio entre las mismas comunidades de sus propios productos para que puedan ellos empezar a incrementar esa calidad de vida a partir de una mejor toma de decisión de qué alimentos consumimos. Entonces yo he escuchado, por ejemplo, en muchos de foros que hay que las etiquetas, hay que ponerlas muy bien. No, es que hay que poner, que son soluciones.
¿Cómo las etiquetas del asunto nutricional?
De las comidas, por ejemplo, es que la gente tiene que conocer las etiquetas. Hay todo un movimiento al respecto.
Claro.
Que sí es necesario.
Tenemos aquí un programa de cómo, mira,
cómo saber leer etiquetas.
Leer etiquetas de, claro, nutrición.
Para empezar, en las comidas, aunque tengan las etiquetas, pues no las van a saber leer. Claro. Pero lo segundo es que no importa que la leas, es qué lección vas a hacer. Y les pido que todos imagínense yéndose a la tiendita. O sea, ¿cuántas veces no te paras en la tiendita y dices, se me antoja, y te vas? Aunque tú lo sabes, tu actuar, tu acción, te lleva a irte por comprar ese alimento que sabes que no es nutritivo, ¿no?
Claro.
Lo que tú apuntas, entonces, Lorena, es educación. O sea, es educar a la gente. No es solucionar el problema. Está solucionando el problema del hambre, pero mediante
pero como
la,
una consecuencia,
la consecuencia
de la educación. No sé qué sea. No sé, de entre educación y machismo, ¿cuál?
Pues hay que educar,
sea,
a los hombres.
O machismo, ¿cuál es peor? O sea, que para este tipo de problema.
Pues mira, y no nada más lo quiero dejar en el machismo, sino en la inequidad de género, porque la inequidad de género la reproducen tanto los hombres como las mujeres.
Sí, ojo que al macho lo educa su mamá.
Una mujer.
Sí, y la sociedad. Pero tampoco quiero, insisto, porque ya se ha estudiado muchísimo, dejarle nada más la carga con que la mujer es la única que educa al hombre. No, sino es toda esta, insisto, toda esta serie de acciones que están ya hechas y puestas en la cultura de las regiones y de las comunidades que lo vas transmitiendo. Pero bueno, si la mujer también empieza a identificar que necesita sentar a la mesa a los dos hombres, a sus niños y niñas, que necesitan los niños y las niñas hacer labores domésticas, o sea, sí lo van reflexionando y ahí se va rompiendo, ¿no?, el círculo. Pero tiene que ver con incluso hasta cómo están hechas las leyes, cómo están dirigidos los programas que siguen fomentando esa inequidad de género. En las, por ejemplo, comités ejidales, los hombres son los que siguen teniendo el poder, ¿no? No, las mujeres no participan. Entonces, ¿cómo vamos creando nuevos esquemas donde la mujer participe y entonces se pueda dar esta equidad de género? No es única y exclusivamente por el machismo, tiene mucho que ver, por supuesto, pero sí tiene que ver con esta educación, tanto de los hombres como de las mujeres. Las mujeres para cada vez más entender sus derechos y exigir su participación en el espacio de toma de decisiones, y de los hombres de abrir y revalorizar la participación de las mujeres. Nosotros decimos que no es ver hombre y mujer y ahora quién es mejor, ni generar un conflicto, sino que somos seres humanos y necesitamos a todos los seres humanos participando en la toma de decisiones para el mejor desarrollo de su vida.
Oye, qué importante también entender que entonces, pues sí es un rol social entero, no es cuestión de, bueno, pues que el gobierno se encargue.
Exacto.
O que nos traigan despensas de los países ricos, o como tú dices, Lucía, se desperdicia muchísima comida y bueno, pues entonces hay que darla, sino que es una parte que tú puedes combatir desde cómo educas o cómo le hablas a tu esposa, o sea,
exacto,
cosas tan sencillas, porque
exacto,
lo que siempre pasa es que ves estos problemas y los ves tan complejos, tan lejanos, que dices, no, pues, suerte con eso porque se ve complicado, ni respetos para quien le entra, pero ¿qué hago yo? No se puede hacer nada, pero pues como tú dices, con esta parte de educación sí se puede hacer mucho.
Por supuesto, yo no sé, Lorena, nos llama Maximiliano Valencia, Coacalco, nos dice, la cruzada del hambre es solamente un beneficio para los políticos, ayer me topé con una señora de 69 años y no tiene el apoyo del gobierno para combatir el hambre, eso de que los gobernantes y la gente de la política visita a la gente pobre en su casa es una vil mentira. Yo estaba leyendo algunos de tus artículos y te dice que esta cruzada del hambre es algo que pocos países lo han llevado a cabo, así que es algo que no digo que está solucionado al 100%, pero es un buen esfuerzo. ¿Tú qué opinas?
Sí, mira, qué complejo esto, porque de repente oímos una estrategia que hay que entender que no es un programa, es una estrategia que conjunta todos los programas, bueno, en específico 70 programas de las diferentes secretarías, y que no es algo que se quiera hacer de la noche a la mañana. O sea, entender el aparato gubernamental y que se mueva toma tiempo, y eso a veces los ciudadanos no tenemos conciencia, porque claro, queremos que los resultados sean más rápidos, pero hay que entender los tiempos de la aprobación del presupuesto, los tiempos de la ejecución, en lo que bajan. O sea, hay toda una serie de cosas que tampoco sabemos, que no pueden de ninguna manera hacer que el proceso sea más rápido. Ahora, en esta estrategia, nosotros como organización la estamos apoyando y celebrando en que por fin en este país se reconoció que hay hambre. No se había reconocido, había pobreza, pero no se había reconocido que hay hambre. Entonces, vemos como positivo que ya hay un segmento de la población específico que se reconoce y por el cual hoy se están destinando recursos. Ahora,
¿hay diferencia? O sea, es decir, hay gente que tiene hambre, me imagino que toda la gente que tiene hambre tiene pobreza, pero no toda la gente que tiene pobreza tiene hambre, ¿va por ahí?
Va por ahí, exactamente, porque al final tiene que ver con lo que te decía, con esto, acceso a la alimentación. Coneval mide 6 carencias, entonces depende de esas carencias, es que tú eres, caes en una de estas categorías de clasificación de pobre, pobre extremo y hambre, ¿no? Pero como resolviendo esto y pensando en la señora de 69 años, tenemos que entender que este programa en particular va a los 7.4 millones de personas que no tienen acceso a algún alimento, ¿no? No a todos los mexicanos. El programa de combate a la pobreza, bueno, va a seguir dentro de todo lo que el gobierno ya está haciendo. Esta es una estrategia dirigida a este grupo.
La cruzada del hambre.
Así es. Brasil lo hizo y fue muy exitoso. México está aprendiendo y sí está abriéndose a escuchar de esas experiencias. Ahora, insisto, remover todo este aparato que es el gobierno va a tomar tiempo, y no es que nosotros estemos haciendo un rol de solamente poner lo bueno que está haciendo el gobierno con esta estrategia, sino al revés, estamos trabajando muy fuerte con ellos en señalarles las áreas de oportunidad para cada uno de los pasos que están haciendo.
Pero como tú dices, México ya lo reconoció, y fíjate que prueba de ello, y los quiero recomendar, es la revista que publicó la Universidad Iberoamericana, el número 27 de agosto y septiembre, que exactamente está dedicada a hambre, pobreza y derecho a la alimentación. Y dice, la vida humana es valiosa, de lo cual se deriva que todo aquello que le impulsa es valioso y que lo la limita o la destruye no lo es. Volvemos aquí con ustedes en Día a Día.
Día a Día con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Tenemos aquí varias llamadas en este tema de Terminando con el Hambre en México. Estamos con Lorena Vázquez Ordaz, directora del proyecto Hambre aquí en México. Emiliana Aguirre Miranda, de la Gustavo Madero, nos dice, en México se hacen muchas colectas masivas del país para donar alimentos y otros productos de ayuda, pero siempre sale algún vivo que se los lleva y se los roba. A mí me duele a veces dar, no me importa dar donaciones, pero me duele ver cómo se los roban.
Sí, arde y se calienta.
Claro, y luego te da miedo, ¿verdad? Te dicen, dona, y dices,
ya no sabes a dónde se va.
¿De veras va a llegar o no va a llegar? Arturo García Sandoval de Naucalpan, en su experiencia, te pregunta Lorena, y conocimientos, ¿cómo se sale de la pobreza y por lo tanto el hambre? Tomemos en cuenta que somos un pueblo con pobreza y hambre históricamente. Y nos dice Erlinda Calleja Ruiz, ella tiene 69 años. El presidente Calderón nos dijo que iba a acabar con la pobreza y con los pobres. Con quien está acabando es con nosotros, los que no tenemos nada. Yo no recibo ninguna ayuda y la evaluación del peso cada mes es peor, y eso nadie lo ve.
Fíjate qué complejo, porque justo algo que tenemos que entender es que todas estas políticas asistenciales que se han hecho y las acciones son las que siguen creando un esquema de dependencia. ¿Quién nos dijo que el gobierno nos tiene que dar algo? O sea, sí es obligación crear las condiciones para que todos alcancemos el máximo potencial. Pero ahora las nuevas generaciones siguen creciendo con que me tienen que dar, me tienen que resolver la vida. Y yo no tengo que hacer nada, ¿no? O sea, esa es la mentalidad. Claro que hay, por ejemplo, todo un tema ahorita con los adultos mayores que sí se requieren políticas que apoyen una, voy a decir, una vejez en plenitud. Eso es totalmente necesario. Pero hablando ya de este tema de hambre y pobreza, hemos, como insisto, como sociedad, como gobierno e incluso como organizaciones, creado una dependencia en las comunidades. Y nuestra propuesta, y que siempre lo hemos dicho en foros, es que necesitamos habilitar a cada persona para que por ellos mismos salgan adelante, utilizando todos los recursos que se dan, pero no podemos seguir pensando que alguien va a venir a rescatarme y que alguien me tiene, sobre todo eso me preocupa, que pensamos que alguien me tiene que dar, ¿no? ¿Cuántos de ustedes están aquí, estamos trabajando, estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para salir adelante y pues no estamos esperando a que el gobierno verá qué hora me viene a dar mi casa, mi despensa o mi sueldo, ¿no?
Ahora, Lorena, yo como Lucía Alonso, bueno, te estoy metiendo y nuestro radio escuchas. ¿Qué podemos hacer?
Como radioescuchas.
También somos radioescuchas. O sea, ¿qué podemos hacer para este tema que cada vez que lo sacamos, a mí créeme, te duele, te da tristeza, cada vez escuchas la cantidad de personas, pero es una impotencia, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer?
Fíjate que, y ya lo decía Alonso, ¿no? Que parece que es algo como que muy lejano, pero empieza con las acciones que tú haces todos los días y cómo vas educando a todo tu entorno, ¿no? Primero es que involucrarte en el tema, se necesita mucha participación, y eso no nada más en este tema, sino en general, a la hora de hacer propuestas o de participar, como desafortunadamente nos acompaña ese fantasma de claro, alguien se lo va a quedar o ya hay corrupción. Entonces, eso ha inhabilitado mucho la confianza y por ende la participación. Sin embargo, yo les digo que hay muchas propuestas que de muchas organizaciones que estamos trabajando en sí hacer un trabajo honesto y profundo de una transformación de este país. Entonces, necesitamos aliados que traigan esperanza, porque quejarse es muy fácil. Entonces, para empezar, la primera acción que los invito es que dejemos de quejarnos y ve qué tú sí puedes hacer para transformar en tu comunidad el entorno. ¿Cómo vas a favorecer que haya mayor equidad de género en tu familia, en tu empresa donde trabajas o colaboras? Porque estos, mira, y lo decía Alonso, estos comentarios que se hacen de, ah, sí, mi vieja, o que trae, le pon, son los que siguen perpetuando ese rol donde la mujer no participa. Entonces, es muy importante empezar a transformar eso. La segunda es, tiene que ver con cuidar nuestra alimentación. También empieza desde ahí, tú aprende también a tener una calidad de nutrición viable para que no, sumado con los que no comen, carguemos al sistema de salud en unos 30 o 50 años, porque claro, todos
porque
vamos
va
para
a costar.
Allá.
Claro, es decir, si yo como mal y me alimento mal, y por yo tener, a lo mejor, que soy una persona que si tiene el recurso de la comida, abuso de la comida, entonces voy a, en unos años, por mi hipertensión o mi diabetes o los problemas que traigo, pues voy a ahora sí que a terminarme recursos que podrían estar destinados para que el de al lado sí coma que no podía comer.
Exacto, o que sea atendido en el tema de salud, ¿no? Por eso decía que yo el tema de la nutrición no nada más tiene que ver con, o de la malnutrición tiene que ver nada más con el ingreso. Entonces, esa es otra de las actividades. La otra es, háganse voluntarios en esta organización o en otra en la que ustedes sientan donde su corazón esté de veras siendo atendido y que puedan contribuir. Necesitamos muchos voluntarios. El trabajo que hacen las organizaciones civiles lo hacemos a través de donativos y obviamente, bueno, pues no nunca va a alcanzar, ¿no? Porque el reto que tenemos es muy grande.
¿A dónde pueden dirigirse, Lorena?
Nosotros nos pueden encontrar en la página de internet www.tdetitohpdepedro.org.mx.
thpdepedro.org.mx
THP de The Hunger Project, que es nuestro nombre en inglés, y nos pueden escribir a mexico@thp.org o colabora@ php.org. Y también es participar con su dinero, no nada más en las colectas, que también sirven muchísimo, y de verdad, gracias a todos los que sacan de su bolsillo para compartir. ¿Sabías que la gente más pobre es la que más da?
Yo lo sé.
Es impresionante.
Y, bueno, pues inclusive en los primeros años, cuando hicieron los estudios en Teletón,
La comunidad de Nezahualcóyotl
era... La ciudad Neza era la que más otorgaba, y precisamente no es la que tiene más recursos.
Ahora, Lorena, antes de que tú te vayas, este proyecto, The Hunger Project, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Es a nivel mundial? ¿Para qué? Para que nosotros confiemos, porque aquí lo que hemos visto es que luego no hay confianza en una institución.
The Hunger Project lleva 36 años a nivel mundial, operamos en 24 países, 12 de los cuales son países en programas, con vías de desarrollo, México incluido, y hay otros 12 países ya desarrollados que son los que financian a el programa comunitario, ¿no? Y esto es bien importante porque son individuos como tú y yo, pero de Suiza, Suecia, Alemania, que para ellos no se pueden ir a la cama entendiendo y sabiendo que hay gente que no tiene lo mismo que ellos. El nivel de conciencia en esos países es increíble. Mira, hay casos de personas que han vendido sus casas que, por decir algo, costaban 8 millones de dólares, han comprado una de 4 millones y esos 4 los han donado a la organización, los han invertido. Nosotros no le llamamos donativo, porque no estamos pidiendo el dinero que te sobra, estamos pidiendo el dinero que te involucre, que te llame y que te haga que de veras representa tu compromiso y que ese dolor, porque nos duele este problema, sea expresado a través de eso. Y tampoco eso quiere decir que sean los miles de pesos.
Claro.
Es la cantidad que para ti sea la adecuada. Si son 50 pesos y eso es lo que representa ese liderazgo, adelante. Si son 500, si son 1000, o sea, no es el número, sino lo que buscamos es la expresión de solidaridad. Nosotros les llamamos socios inversionistas. A las personas que trabajan con las que trabajamos en las comunidades no les llamamos beneficiarios, como todo el mundo les dice, les llamamos socios comunitarios. A los voluntarios son nuestros socios voluntarios. Entonces todos tenemos que entender que somos socios en erradicar este problema y que a todos nos corresponde mirarnos por igual. No somos los benefactores ni los salvadores ayudando a los pobres, sino que todos tenemos el potencial y el talento, cada uno desde su óptica y donde lo está haciendo, para crear nuevas soluciones. Requerimos de mucha creatividad también.
¿En México cuánto llevan?
Llevamos 30 años en México.
Wow.
Y trabajando aquí. Justo acaba de ser de nuestro aniversario.
Oye, nos encantan las comparaciones. En México, ¿cómo estamos en cuanto a hambre? ¿Somos de los, tipo, que más fregados, no tanto?
Es complejo porque obviamente tenemos indicadores mundiales que nos sacan del panorama, pero si lo viéramos por número de pobres, bueno, mira, pues estaríamos en el rango medio hacia abajo, pero también entendiendo que México clasifica el hambre y la pobreza de una manera muy diferente que los otros países.
Muchísimas gracias, Lorena.
Al contrario.
Te vamos a invitar otra vez, quedan muchos temas todavía, tenemos aquí llamadas que no hemos podido sacar, pero te damos mucho las gracias. ¿Algún mensaje final a nuestro radioescuchas?
Muchas gracias, Alonso, Lucía, por invitarme. Lo único que les quiero decir es que necesitamos, decía yo, recuperar la esperanza. Sí es posible que en este país se termine con el hambre y la pobreza. Somos grandes seres creativos, talentosos en México, que no se nos olvide. Lo único que necesitamos es reorganizarnos, aprender a trabajar entre nosotros y ser ciudadanos de tiempo completo.
Gracias, Lorena. Vamos a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día. Están con nosotros la reumatóloga Margarita Carzolio Trujano, bienvenida Margarita, y Paco San Millán Aguirre, presidente ejecutivo de Salud y Entretenimiento. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes.
A ver, pues platíquenos en qué consiste esto del producto GlucoPlus.
Bueno, GlucoPlus es un suplemento alimenticio que básicamente está enfocado a los pacientes que tienen artrosis. Lo más conocido de esto es que tienen desgaste del cartílago. Y la manera más fácil de darnos cuenta que este es un problema que tenemos es cuando hay crujido en las articulaciones, cuando hay dolor al hacer alguna actividad física o ya no se puede hacer esta actividad. Por ejemplo, subir o bajar escaleras, abrir un frasco, una botella con agua, al abrir las llaves de la regadera, por ejemplo, las actividades comunes ya causa dolor o molestia, ¿no?
Ahora, ¿artrosis es lo mismo que artritis o es diferente?
Artrosis se refiere al desgaste que tiene el cartílago. Ortrosis, osteoartrosis es lo mismo. Y la artritis es simplemente la inflamación de las articulaciones. Se confunde mucho con la artritis reumatoide. La artritis reumatoide es otro tipo de enfermedad. que no tiene desgaste, sino tiene una inflamación por una alteración que tenemos en el sistema de defensa o el sistema inmune.
Entonces, este es para la artrosis.
Exactamente.
Y empiezan estas molestias que tú mencionaste a cierta edad, cuando empezamos a cumplir más años. Pero a ver, ¿por qué no es recomendable tomar analgésicos, antiinflamatorios? Porque a las personas que conozco inmediatamente, bueno, pues me voy a yo a autorrecetar.
Claro, de cierta manera a corto plazo, bueno, pues son medicamentos que pueden sí mejorar el dolor, la inflamación o la molestia, pero normalmente es por un periodo muy pequeño, a corto plazo, a lo mejor 12 horas, 24 horas, y a la mañana siguiente seguimos teniendo las mismas molestias o continúa doliendo de la misma manera la articulación. Entonces, digamos que nada más es una cuestión paliativa, por ello necesitamos un producto que sea algo que mejore las características de consistencia, dureza, firmeza, resistencia que tiene el cartílago de las articulaciones.
Ahora, pasa mucho que hay muchos productos, ¿no?, en el mercado y en la tele, bueno, ves cantidad de anuncios de esta cuestión de para las articulaciones, que si ya no puedes, sale la viejita que ya no puede tocar el piano y todas estas cosas. ¿Cuál es la diferencia en GlucoPlus y por qué comprar GlucoPlus?
Claro que sí, Alonso, qué bueno que tocas el punto. Muchos de los productos que vemos en la tele o que comúnmente están a la venta tienen una dosis menor de la indicada de glucosamina y algunos llegan a tener también condroitina. Sin embargo, GlucoPlus es el suplemento alimenticio para las articulaciones más completo porque lo hemos adicionado también con MSM, colágeno, cartílago de tiburón, grenetina, fosfato tricálcico y vitamina C. Y adicionalmente a todos estos componentes que van a fortalecer tejidos, tendones y huesos, también contamos con una asesoría médica vía telefónica en forma gratuita con la compra del producto. Y si ya vemos que hay un padecimiento muy evolucionado, podemos incluso agendar una cita presencial con un médico a bajo costo.
Ahora, si yo no lo tengo actualmente, ¿este producto se puede tomar así para prevenir?
No, pues si no lo tienes, ¿cómo te lo vas a tomar?
No, sí tengo el producto, lo que no tengo
es... Lo que no tienes, ¿qué?
Son los que no me duelen las articulaciones. Sí,
¿Cómo empezamos?
No, todavía no me duele.
Que sí es preventivo.
Exactamente.
Sí, de forma preventiva sí se puede tomar, por ejemplo, todas las personas que vemos que a lo mejor en nuestra familia, tu tía, tu abuelita, tu mamá, a alguien ya le cuesta trabajo hacer alguna actividad física o ya tiene alguna deformidad en las rodillas, en las manos, y tú haces alguna actividad a lo mejor física desgastante, laboral o de gimnasio, se puede realizar también de forma preventiva el consumo de GlucoPlus.
¿Cómo a partir de qué edad está recomendado?
De los 25 años en adelante.
Ay, estoy en el mercado.
Ya entramos. Ahora,
la capacidad de regenerar.
Bueno, pero ¿nos traen alguna buena noticia aquí para día a día?
Claro que sí. Tenemos una promoción exclusiva del día de hoy. Normalmente un frasco de GlucoPlus está en $250 y 3 por $750. Pero la promoción del día es un frasco a $220 o tres frascos únicamente por $580. Y si son de las primeras 100 personas en llamar al teléfono que vamos a dar a continuación, les vamos a regalar los gastos de envío directamente hasta la puerta de su casa para que no se tengan que desplazar a ningún lugar.
Muy bien.
¿Para qué son? ¿Grajeas o pastillas?
Sí, son cápsulas. Cada frasco tiene 60 cápsulas.
Buenísimo.
Pues muchísimas gracias a la doctora Margarita Carzolio, a Paco San Millán, por estar aquí con nosotros. Nuevamente, ¿los teléfonos?
Claro que sí. Es el 1204-1313. Nuevamente, 1204-1313.
Y aprovechen, ¿verdad?, esta promoción del día de hoy de GlucoPlus. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
A ustedes.
Gracias. Y bueno, hoy es jueves y como todos los jueves, la cultura se vive aquí día a día. Me da muchísimo gusto saludar a la doctora Patricia Colunga, investigadora del Centro de Investigación Científica de Yucatán, quien nos platicará sobre este documental titulado Los mezcales del occidente de México y la destilación prehispánica. Patricia, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos.
Oye, pues platícanos dónde podemos ver este documental, de qué trata.
Bueno, este documental se va a presentar hoy en la Cineteca Nacional, en la sala número 8 a las 7 de la noche. La Cineteca está en la Avenida México Coyoacán, número 389 de la colonia Joco.
¿Es la primera vez que se presenta este documental?
Ha tenido unas presentaciones reducidas en centros de investigación y pequeños lugares, y hoy es su estreno en la Cineteca Nacional, ya en un, para una audiencia pues muy amplia.
¿Y quien esté interesado puede dirigirse directamente?
Sí, pueden ir, va a haber boletos en taquilla antes de la función, 25 pesos para estudiantes, 40 pesos la entrada general, y pues pensamos que va a ser de mucho interés para todos aquellos que están interesados en la diversidad de nuestras tradiciones culinarias, ya que los mezcales tradicionales son parte de nuestra cultura culinaria. Y en este documental, en el que se habla específicamente de la tradición de los mezcales del occidente de México, pues van a ver la grandísima diversidad que hay de variedades de plantas de las que se sacan estos mezcales y la gran antigüedad que tenemos en esta tradición, e incluso van a poder apreciar todas las evidencias que se han encontrado en torno a la hipótesis de que pudiera ser una tradición incluso prehispánica.
Oye, Patricia, debería de haber degustación para los cuates, ¿no? ¿O no?
Sí, claro que va a haber.
Ah, bueno, entonces ahí les caigo.
Entonces, hoy a las 7 de la noche, ¿en dónde, Patricia?
En la Cineteca Nacional, en la Avenida México Coyoacán, número 389, en la Sala 8.
Muchísimas gracias, Patricia, y aprovechen este documental, Los Mezcales del Occidente de México y la Destilación Prehispánica. Muchas gracias, Patricia.
Hasta luego, que tengan buen día.
Ya te apuntaste rápidamente.
No, y es que el mezcal es buenísimo, de Oaxaca, de toda esa zona, es delicioso.
La pregunta interesante.
Bueno, pues, Lucía, ¿qué días favorecen a la memoria, los días lluviosos o los días despejados?
No, yo creo que despejados.
¿Verdad que parece que sí? Uh-huh. Pues no. Los psicólogos australianos de la Universidad de Nueva Gales, en el sur, demostraron que los días grises y lluviosos, con un clima desapacible, bueno, pues son los buenos para el cerebro y para la memoria. Y lo que hicieron, llegaron a esta conclusión después de unos experimentos en una tienda en la que durante 2 meses registraron a través de una serie de test si los clientes recordaban 10 objetos que previamente habían sido colocados sobre el mostrador. Asociando las respuestas al clima, descubrieron que las personas que visitaban el establecimiento en días lluviosos resolvían mucho mejor la prueba de quienes acudían en días soleados. Concretamente, los primeros recordaban hasta tres veces más objetos que los segundos. Yo creo que definitivamente no tiene que ver con que sea el día. En un día soleado te urge ya irte a echar cotorreo.
Tienes más tiempo para pensar.
En un nublado estás todo triste. Descubrieron que el estado de ánimo es mucho mejor en los días soleados.
Eso es un hecho, y la memoria mejor en los días lluviosos. Muchas gracias, Alonso, como siempre. Gracias a todos ustedes. www.lucialegorreta.com. Muchas gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción, Armando y Eric en los teléfonos, Oscar Acas en la operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
A las 4 de la tarde, Bernardo Osorio te espera en Con Ganas de Vivir. En Día a Día nos escuchamos mañana con el tema ¿Cómo fabrica el ejército una bandera monumental? Bueno, pues día de estas cuestiones de patrias, pues vamos a hablar de eso. Nos llamó Esther Guzmán, nos pregunta por Facebook, que no encuentra cómo encontrarnos en Facebook. Está muy fácil, facebook.com/diaadiahn. Yo soy Alonso Rivero, te dejo mi Twitter para que estemos en contacto, es @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
Radio Centro 1030, calidad en tu vida.